No toda la semana tenemos la oportunidad de abrir el programa Terapia Chilense de fin de semana con la noticia del Nobel. Este año tuvimos no solamente un premio Nobel, sino dos. Y sobre este tema queremos conversar en la parte final del programa. Me acompaña Rafael Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fontaine para dar cuenta de los panoramas, de los libros, de las películas que hemos seleccionado para este fin de semana. Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos.
Buenas tardes.
Sí.
Buenas tardes. Un gusto.
Como partimos siempre por cine, creo que tenemos que hablar de Guasón, porque es la película que está más hot en términos de taquilla y también en términos de discusión pública. Esta es una película, para mi gusto, una película rara. Rara en el sentido de que es un blockbuster, rara en el sentido de que es una gran producción, y es una película que a partir de ahí asume riesgos que normalmente los blockbusters y las grandes producciones no asumen. Esta es una película, como dijo Alberto Fuguier en un artículo bastante bueno que publicó en La Tercera, dijo, esta es una película de superhéroes con moral de película de arte rumana. Sí. ¿No es cierto?
Sí, fue un muy buen comentario.
Y es raro ese equilibrio, ese cruce. A mí la película me interesó más que Alberto Fuguier y probablemente más que a Rafa Gumucio, que también la vio y con el cual cruzamos algunas palabras antes del programa. Me llama mucho la atención que esta es la película, puede convertirse en una de las películas canónicas de una práctica de un rasgo muy de esta época, que es la tendencia a victimizarnos. Y yo creo que la película lo recoge con sagacidad de zorro, digamos, con astucia de zorro, esa pulsión que está flotando y que, digámoslo, convierte al personaje del Guasón en el gran sufridor, en la gran víctima.
Un hombre dramático, ¿no?
Sí, y este es un tratado de autocompasión, ¿sí? eso me lo compro, digamos, es un tratado de autocompasión. Es rara esta derivada, ¿no? Porque suponemos que el Guasón en el cómic y en las versiones cinematográficas también, el Guasón es la encarnación del mal.
Y de una risotada feroz.
Claro. Pero aquí el mal, digamos, bueno, apareció el mal porque fue víctima de algo, fue víctima de abuso, fue ninguneado, fue pisoteado, lo reventaron, lo hicieron pebre. ¿Cómo quieren que no sea el mal? Yeah. Esa es la moral. A mí me parece que en términos de filosofía moral me parece bastante irresponsable simplificar las cosas así, digamos. Pero reconozco que la película funciona y reconozco que interpreta algo muy de esta época. Interpreta desde luego un cierto resentimiento. Un resentimiento contra los poderosos, contra los abusadores, contra todos los que te aplastaron, o contra todos los que tienen poder para embromarte, joderte la vida. No creo que sea una película ideológica. Yo creo que es más una película oportunista, media populista.
Oye, Héctor, una consulta, Rafa, perdona. Yo que no la he visto irresponsablemente, pero sí he leído todo lo que se ha publicado y veo pedazos, que es lo que suelo decir. Me llama la atención la estética de la película, ¿no?
Sí, instaló Ciudad Gótica en la estética y en el espacio imaginario, por decirlo así, de los años 70.
De los años 70, ¿no?
De los años que Fukuyama llama la gran ruptura. Es cuando se topa fondo en esas tensiones que habían estado anidando en la sociedad americana, digamos, y que revientan un poco pero en ese momento.
Lo raro es que no son víctimas en esos años. Estética no es una estética de víctimas, sino que es una estética de perdedores. No,
ahora la recuperamos nosotros como estética. A ver, qué ganas de haber estado en los 70.
¿Verdad? Sí,
claro, qué ganas nostalgia. De haber estado. O sea, no se pasaba tan mal, digamos, pero en ese momento teníamos la sensación de que el mundo, teníamos la sensación de cierto apocalipsis.
Bueno,
a ver, Nueva York estaba...
La pobreza máxima.
Nueva York estaba ya la contaminación, la
bomba atómica.
La peligrosidad, las ratas por las alcantarillas, en fin, ya no daba más los cines pornos de la calle 42, todo se estaba zafando, todo, en fin. Esa, yo creo que es un acierto, ¿eh? Poner esto, Ciudad Gótica, ahí, digo.
Yo creo que es un acierto y es justamente uno de los problemas morales que me pasa con la película, digamos. La película es evidentemente una parodia, no sé si una parodia, un homenaje a dos grandes películas de Scorsese que están en cada escena de la película, que son El Rey de la Comedia y Taxi Driver. Y tanto Taxi Driver como El Rey de la Comedia son dos películas que hablaban de ese Nueva York, pero lo hablaban desde entonces. O sea, lo hablaban, eran películas casi reportajes, en el sentido de que estaban hablando del mismo momento, claro, desde el momento. Entonces eran películas políticamente muy sagaces y muy duras, muy cuestionadora, y de alguna forma también comparten la moral de esta película, en el sentido de que la locura y la esquizofrenia en un mundo esquizofrénico puede ser premiada, y que si tú eres un asesino loco como Robert De Niro en Taxi Driver, o si tú eres un psicópata que se cree divertido y no tiene ningún sentido de humor como Robert Pumpkin en Rey de Comedia, te puedes transformar en un gran comediante. O sea, la lógica de esas dos películas de Scorsese es la lógica de que mientras más mal lo haces, recibes un premio, porque la sociedad está tan mal, el mundo del espectáculo en Rey de la Comedia es tan malo, que un tipo que no tiene ningún talento, pero que sí, que es capaz de secuestrar a otro, puede llegar a ser un gran comediante, y un tipo que no tiene ninguna moral, como Taxi Driver, se transforma en un héroe. Recoge eso, pero eso lo hacías desde el momento, desde la realidad, y entonces esto que pasa en Ciudad Gótica, con gente que en el fondo no muere, no sangra de verdad, no importa, es como distanciar. En ese sentido me pareció una idea ideológicamente muy tramposa.
Pero capitaliza la bronca.
Pero también el discurso es súper ambiguo, porque la verdad es que los únicos personajes humanos que hay en esta película son el señor malo, el rico, el papá, que es el papá de Batman, ¿no? Al final los hiper ricos de esa película son la única persona humana. El resto, el pueblo, son una banda de payasos, digamos, y una banda de forajidos. Es una película en el fondo muy antipopulista, en el fondo muy diciendo son todos unos payasos y la gente rica es la única que vale la pena.
Pero la película está hecha para rescatarte a esa gente, a esos payasos.
Porque esa mujer es muy tramposa, muy inteligente, llena de trucos, llena de mensajes, llena de semiótica, digamos. Una mujer que está hecha para el paper, antes, pero no tiene ningún símbolo oculto, digamos.
No me quiero ir por la tangente, pero ¿sabes qué dimensión me pareció muy interesante y me deja en cierta medida perplejo? Que, a ver, en los últimos 20, 30 años el cine se ha fortalecido, debilitado, lo que ustedes quieran, digamos, pero si hay algo que en el cine ha crecido mucho son los efectos especiales, bueno, visuales.
Aquí no hay.
Aquí lo que hay son efectos sonoros, y es impresionante, digamos, la forma en que lo usa. Y lo rescato eso porque lo uno a la película que comenté la semana pasada, Ad Astra, que también es una película visualmente más bien apagada, pero en términos sonoros es un cañonazo.
Pero también esas películas se unen porque son dos blockbusters bastante extraños.
Extraño, sí.
Sí, algo está pasando con eso, quizás.
Sí, no sé. Yo la vi en una función doble inventada por mí, digamos, me escapé de una película a otra, con la película que es todo lo contrario, que es Pero Bomba, de...
Película chilena.
Sí, una película chilena que es exactamente lo contrario, en el sentido de una película sobre haitianos de hoy, sobre una película semi-documental, semi-película, muy simple, muy neorrealista, evidentemente una película de un director joven, y por supuesto que que uno le faltaron escenas, o sea, la película le faltó desarrollo, le faltó, creo yo, pero tiene cosas muy bonitas y tiene momentos muy muy mágicos y tiene esa urgencia y está hablando de algo ahora y en ese momento. Eso es lo que tenía Scorsese, o sea, Scorsese ha sido una película de inmigración, claro, haitiana,
claro, porque esta es una película de superhéroes.
Claro, que yo creo que es que el directivo, porque justamente la semana pasada salió una declaración de Scorsese diciendo que la película de superhéroes no era en cine. Y entonces, pero en el fondo uno tiene que decirle, señor Martínez Scorsese, las películas de superhéroes no son cine, pero le deben mucho a usted. Y lo peor de usted, para mi gusto, que yo soy como tú un ídolo, un fanático.
Un fanático.
Lo peor de Scorsese, esa tensión, esa especie de sensualización de la violencia, esa especie de fascismo subyacente en esa especie de transformar la violencia y el héroe violento en alguien en el fondo querible y maravilloso, esa parte que para mi gusto es cuestionable de Scorsese, aunque en él es genial, se ha transformado en el modus operandi de todo el cine contemporaño, y Rubí está muy de acuerdo con eso. Todo el cine contemporáneo se ha transformado en un cine cocainómano, en que las emociones son cada vez más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y esta película por lo menos tiene la gracia de que reconoce totalmente sus deudas y dice, ¿sabe qué? El cine contemporáneo nació en Taxi Driver y en El Rey de la Comedia.
El Rey de la Comedia.
Pero no obstante eso, me resultó tramposo, porque en el fondo no dice nada de lo que está pasando ahora, no nos cuenta nada de lo que...
Está lleno, ¿no? Perdona la pregunta.
No, que yo fui a las 3 de la tarde, no era difícil que hubiese...
Pero esto está rompiendo todo tipo de tensiones culturales, o sea, estamos hablando de un ícono, ¿no?
Sí, perdonen... Pero son esos íconos que no sé cuánto duran, porque hacen a veces estos rankings de las mejores películas de los últimos 5 años y uno se absorbió de la mitad, digamos.
Entiendo.
A propósito de River Phoenix, te dicen cuáles son las 10 mejores actuaciones de River Phoenix. Joaquín Phoenix. Bueno, River Phoenix ya nadie se acuerda que existe. Entre Clark Gable y River Phoenix no hay ninguna diferencia. Están todos en la. Entonces, claro, no sé cuánto realmente esta película dure, digamos.
Oye, me agotó la interpretación de Joaquín Phoenix. Me agotó.
Ah, no, sí, está loco.
No. O sea, como dijo un crítico británico, ¿no? Se nota mucho que le pone demasiado esfuerzo para ganarse su salario.
Como decía Borges, Borges decía una cosa terrible de los escritores, para ningunearlo, esa manera decía, se le notan los borradores. Texto se le nota, o sea, se notan todos los borradores que dejó atrás.
Hay un tipo, Mastroianni era todo lo contrario, Mastroianni decía, yo no trabajo, yo como, tomo siesta.
No, este tiene trabaja. Más tensión en cada que un levantador de pesas.
No, sí, impresionante. Bueno,
oye, ¿por qué la gente, una pregunta tonta, ¿por qué la gente está yendo a raudales y por qué me informo que el artículo que publicó Michael Moore sobre esta película, entiendo que es una de las cosas más leídas que circula en la red? O sea, estamos hablando, está mucho más leída que las noticias, o sea, está batiendo récord, llamémoslo así, de entrada a internet. O sea, yo no he visto la película, por eso...
Un fenómeno.
Y toca
la tecla... No, yo creo que recoge el ruido ambiental. Recoge emociones que están flotando.
Pero ¿Eso explicaría la taquilla?
Pero Michael Moore lo dice. Sí.
Y la densidad del compromiso de la gente con esta película.
Pero Michael Moore lo dice sin decirlo, porque él le gustó la película. No explica muy bien por qué, pero dice la película distrae de la verdadera violencia. Yo creo que la película es súper distractora. O sea, una súper distracción. Bueno, no tiene por qué ser otra cosa, pero una distracción peligrosa porque parece no serlo. O sea, al final, si tú miras la película, si tú la miras políticamente, una mirada política, no tiene ningún sentido. El guasón original, que actuó de manera maravillosa, Jack Nicholson, sí que es un personaje increíble, porque es un tipo que se está riendo del mundo, que mira con distancia. Uy. Y que se ríe del bien y el mal. Pero Joaquín Phoenix es lo contrario, es alguien que no se ríe de nada, porque se toma en serio todo y se toma en serio a sí mismo, que es lo más grave del asunto.
Sí.
Y tanto el actor como el personaje, uno dice, no te tomes tan en serio, si no eres tan importante, ¿cachai? O sea, tú no eres todo. Y es la enfermedad de ese niño. A mí la gente que se toma en serio en la vida real me parece terrible, y ver 2 horas y media de alguien que se toma en serio actuado por un actor que se toma en serio en una película que no sé si el director la toma tan en serio. El director que es el director de Hangover, las dos.
¿Qué pasó ayer?
Sí, que creo que son. Que esa película tiene más lecturas políticas, es más rompedora, es más interesante políticamente que sí. Porque es la historia de la clase media rica, más o menos la clase media acomodada, si se vuelve loca. Si se toma dos tragos, ¿qué puede pasar? Y puede pasar de todo, o sea, te imaginas con un tigre, con guagua. Esa película me parecía una película mucho más transgresora.
Más subversiva.
Sí, más subversiva que esta. No sé, pero... Y era muy buena. Ahora me doy cuenta que soy un fanático de Hangover.
Hablamos algo de...
Sí, yo tengo un libro que quiero recomendar.
Lecturas.
Sí, pero hay un libro que se lo acaban de publicar, que se llama... De Dublín a Nueva York, en la editorial Malpaso, y desde una autora, bueno, irlandesa que vivió en Estados Unidos muchos años, que se llama Maeve Brennan. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella. Escribió muy poco. Ella tenía una mujer maravillosa físicamente. Dicen que Truman Capote se inspiró en el personaje de su figura para hacer El desayuno en Tiffany. Y este libro contiene lo que son sus cuentos y sus crónicas. Sus cuentos corresponden a su época en Dublín, en la provincia, y también hay cuentos que acontecen en Estados Unidos. O sea, muy original, muy costumbrista, muy cruel. Y la segunda parte del libro son sus crónicas de Nueva York, que son ya excepcionales. Yo alguna vez comenté ese libro acá, ahora lo juntaron en un solo volumen, que lo recomiendo, donde tiene una
María prosa. ¿Es el Nueva York de los años qué es? ¿40, son 50?
50, 60, 70. Ah, yeah. A ver, ella escribía en Harper's Bazaar y en The New Yorker, yeah. Tenía una columna sobre la ciudad, mujer que vivía en hoteles, mujer de vida bohemia, preciosa, como dije antes, que se vuelve loca, y esto es el mito, que sacunó y le hizo por un año olvidarse. Ella se vuelve loca por un amor de un alcohólico. Se enamora de un alcohólico que se ha especulado con que podría haber sido Philip Larkin. Bueno, y pierde la conciencia a tal nivel de que no escribe nada más y se iba a New York y se metía al baño. Llegaba todos los días y decía, permiso, ¿puedo pasar al baño? Y se quedaba en el baño todo el día. Estaba loca el final de su vida.
Ya, enfermedad mental.
Enfermedad mental seria.
Y dura.
Y los editores de New Yorker, que la admiraban y habían trabajado con ella, la dejaban, digámoslo así, claro. Circular en esa situación. Bueno, recomiendo leerla porque tiene una prosa maravillosa, porque está llena de observaciones. Y de Dublín a Nueva York. O sea, realmente el libro es un viaje y además una sensibilidad. Una autora nueva.
¿La traducción es buena?
Es buena la traducción, ¿sabes? Es de una mujer que se llama Isabel de Núñez, algo así entiendo, que la se ha dedicado a investigarla. Y una traducción además que pasa muy bien del español al llamémoslo así, de España a nuestro lenguaje, digamos así.
Tú nos quieres
siempre paso.
Arturo, tú nos quieres llevar a los círculos.
A otra traducción.
A
sí.
Los círculos de la Divina Comedia.
Sí, mira, a propósito de traducción.
No, la Divina Comida.
LOM ha editado una versión de la Divina Comedia de Jorge Aulicino, que es un argentino.
Sí.
Y que tiene, yo creo, mucha gracia y mucha originalidad. Porque la Divina Comedia es un poema de amor, ¿no? Al final de la vida el Dante promete decir de Beatriz lo que nunca se ha dicho de nadie, ¿no? Y ese poema de amor que queda prometido ahí, en definitiva, es la Divina Comedia. Y la Divina Comedia tiene cosas muy actuales, es como un reportaje en primera persona, desde luego, con una escritura muy tersa, muy breve, muy sintética, que va pasando de una escena a otra con una velocidad...
Y dos amigos,
Hay dos amigos ahí que recorren el más allá, pero que es un más allá que se parece mucho al aquí. Los castigos son todos corporales, los castigos son muy emblemáticos del vicio que castigan, o sea, son como una especie de lo que Dante llama ahí el contrapeso, o sea, la contrapartida o el reverso
proporcional
de lo que la persona hace. Entonces, por ejemplo, los envidiosos que han pecado mirando el bien de los demás, ¿no es cierto?, tienen los ojos cosidos con alambre. Y lloran a pesar de eso, digamos, a través de ese alambre, digamos, de esos párpados cosidos. No han podido controlar su cuerpo por pasiones eróticas, digamos, excesivas, están en una zona cercada y hay un viento poderoso que los larga contra las rejas permanentemente porque no han podido controlar sus cuerpos, digamos, están como viviendo en un torbellino de viento, ¿no es cierto? Ahí es donde aparece Paolo y Francesca. Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene la traducción específica esta? Que el poema está hecho entero en grupos de tres versos, o sea, en tercetos, de tal manera que son versos, cada uno de ellos de 11 sílabas, y el primero de cada uno de los tercetos rima con el tercero, y el segundo se transforma en el primero del terceto siguiente, y así sucesivamente. El Dante mantiene esta fórmula entera. Bueno, este argentino, Aulicino, ha intentado eso, ha intentado recoger la métrica del poema, no solo el sentido del poema, sino que la métrica del poema, lo que no siempre le resulta, pero le resulta en muchísimos casos. Entonces tiene un ritmo muy interesante en castellano este poema. Entonces déjenme mostrarles, por ejemplo, cómo suena esto en castellano, ¿no? Esta es la puerta del infierno, ¿no? Entonces dice: por mí se va a la ciudad sufriente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va a la perdida gente. Justicia movió a mi alto creador, me hizo la divina potestad, la sabiduría suma y el primer amor. No hubo antes de mí cosa creada, sino las eternas, y yo vivo eterno. Dejen toda esperanza los que entran. Esto es lo que está en la puerta del infierno. Estas palabras de color oscuro vi escritas en lo alto de una puerta y dije: maestro, su sentido es duro. O sea, logra acercarse bastante a la métrica del poema original.
Y qué bueno liberarse de esas traducciones infames de algunos españoles. De en verso. Sí, yo quiero mencionar.
Hay muy malas traducciones de esto.
En verso, sobre
en
todo.
En verso. Hay una buena de Lavac, pero en prosa.
Sí.
Que yo creo que es muy fiable porque, digamos, es prosa. Y pero la gracia es que aquí está la.
Yo recuerdo que el año pasado Puerto Ideas trajo a este traductor. Y recuerdo haber ido a una conferencia suya. Y claro, él habló en general del poema. Y me impresionó mucho, digamos, el sentido arquitectónico con que está escrito, o sea,
total.
Los portales, los atrios, las escaleras, los círculos, los sí,
mira, las cúpulas, es sorprendente el poema. Desde luego, por ejemplo, el infierno para el Dante es el lugar donde se pierde la esperanza. El infierno es la imposibilidad de la esperanza, y el infierno está descrito, pero en forma muy escueta, de una manera muy variada además, ¿no? Yo, y tiene todos estos elementos que tú señalas, arquitectónicos, digamos, que van cambiando, y tiene imágenes extraordinarias al final, ¿no? El demonio, por ejemplo, que traiciona a los traidores, o sea, sigue traicionando en el infierno. Esa fue una imagen que cuando yo escribí La Vida Doble me persiguió en esa novela todo el rato, que traiciona a los traidores, o sea, que sigue traicionando eternamente, y que mientras hace eso, llora, ¿no? Es una imagen fenomenal al final.
La pista de hielo también es muy bonito al final, porque al final el centro del infierno es de hielo, no de fuego, como la gente piensa.
Yo, para chacrear un poco y terminar, mi hijo tiene a los 15 años, me dijo un día: oye, papá, ¿tenéis la Divina Comedia? Pero yo no lo obligo a leer, no tengo ningún vínculo, no le ando pasando los clásicos, para nada. Una pregunta de viernes en la noche: oye, ¿tenís la Divina Comedia? Bueno, sí, tengo una. Le dije: te voy a pasar una versión en prosa. Leer, y me dijo: no, si quiero leer El Infierno. Ah, ya. Y no hablé con él durante aproximadamente un par de semanas. Después le pregunté, en el mismo tono, como a la pasada, haciéndome el loco, le dije: oye, ¿y qué tal El Infierno? Oye, qué heavy metal, me decía. O sea, el tipo sí, lo había leído.
Pero sí, que eso es.
Lo había leído en ese código, digamos.
Y es que difícil es el paraíso, ¿ah? ¿Eh? Al final es más difícil leer el paraíso que el infierno.
Sí, ¿no? El infierno es más atractivo. Sí,
que habla bien de nosotros eso, ¿eh? Incapaz de leer el paraíso.
Señores, premios Nobel habemos. Bueno, yo no soy experto en asuntos literarios, tampoco en asuntos de transporte y de circulación, pero me da la impresión que la decisión de la Academia Sueca de premiar a dos europeos de la Europa Central incluso, No paró el tráfico ni en Santiago ni en otras ciudades del mundo, salvo probablemente en Viena y desde luego en todas las ciudades de Polonia, supongo. La Academia decidió premiar a Olga Tokarczuk y a Peter Handel, en verdad, con el Premio Nobel de Literatura. Impresiones.
En lo personal, yo soy un bastante fan de Peter Handke. O sea, lo leo hasta el día de hoy, digámoslo así. Hasta hace poco, creo que alguna vez lo comentamos en el programa.
Lo recuerdo que hace unos 4 o 5 programas.
Sí, comentamos un libro que se llama Ensayo sobre el día logrado. Miren, a mí me parece un novelista importante, con obras importantes. Sobre todo me parece que sus libros, estos ensayos que está haciendo, son de primer nivel. O sea, está como encontrando a eso un género literario, una vuelta de tuerca al ensayo, y tiene un libro que se llama Ensayo sobre el cansancio. Sí. Yo lo recomiendo profundamente porque en el fondo dice algo así como que estamos cansados todos y que tenemos que... El cansancio es una perspectiva, lo analiza, lo distingue, bueno... Y también me parece que el premio Nobel, y a nivel político, esto ya es una conjetura, por supuesto, en el caso de Handke, es como ponerle una bomba a Angela Merkel. O sea, si hay un tipo incorrecto... A mí me tocó editar un libro de él, que se llama Preguntando entre lágrimas, un libro que no lo quería traducir nadie, porque hablaba de la guerra de los Balcanes y él tenía la posición incorrecta, digamos.
Claro, tenía ropa tendida en ese tema. O sea, él apoyó a los serbios.
Que más que apoyar, él consideró que la propaganda norteamericana a favor de Croacia y todo eso hacía que fuera muy poco claro cuál era el conflicto que venía de más antiguo. O sea, trató de hacer distinción y se metió
que,
en un...
Que y lo apoyó. Sí. O sea, incluso acude al funeral de Slobodan Milosevic.
Sí. Así es. Sí. Bueno, él es serbio por parte de la madre.
Sí, parte de la madre.
Entonces, por ahí hay una conexión.
No, y caminaba por ahí... bueno, y lo último que quiero decir, yo creo que un romántico alemán, de la autora que le dieron el premio Nobel, salvo que una mujer que escribe libros vinculados, parece, a la ecología.
Sí, ella milita, entiendo, en el Partido Verde Europeo.
Sí, yo tenía, entonces, la literatura ecológica no es de mi primera...
No es lo tuyo.
No es lo mío.
Yo de ella leí el libro este de que está traducido como Corredores, lo leí en realidad en inglés cuando ganó el Booker Prize.
Los Errantes. Flights.
Los Errantes está traducido.
Yo lo leí en inglés. Entiendo que todavía no llega en anagrama.
Viene ahora.
Yo lo leí cuando ganó el premio Booker Prize. Es una novela, si se puede llamar una novela, compuesta por pequeñas viñetas muy breves, que salta temporalmente, tiene algunos momentos muy impresionantes, tiene ingenio, atrapa la atención, sin duda. Por ejemplo, aparece un médico que explora su propia pierna amputada y descubre, un médico holandés, digamos, del siglo XVIII, creo que descubre ahí el tendón de Aquiles. Todo eso está muy bien descrito. Salta en distintos momentos temporales. El tema del libro, en el fondo, son los viajeros. Los Errantes es un buen título en ese sentido. Es el viaje como una especie de rescate del antiguo intento por vivir como migrante. O sea, es una novela, si puede llamársela así, contra la idea del hogar fijo, ¿no? Es la idea del viajero permanente, de la fuga del viajero permanente. O sea, políticamente...
Y en la realidad, oye, hay de muchas comunidades en Europa, por lo demás.
Claro, entonces hace estos pases hacia atrás, te fijas, de viajes hacia atrás, pero básicamente está situado en hoy, digamos, es el espíritu del viaje permanente, ¿no? Y políticamente yo te diría que es un premio anti-Brexit, anti la idea del hogar, digamos. No me parece una escritora, eso es lo único que he leído, puede que tenga otras cosas, no me pareció... Que era como para el Nobel, o sea, te digo, la niña, ¿no?, que comentábamos el otro día, me parece una escritora de mucho más fuste que ella. Pero es una novela ingeniosa, es una novela entretenida y se lee fácil porque son puros fragmentos, como tweets.
Edmundo Paz Soldán, sobre esa novela que tú estás comentando, Los Errantes, y él decía que el que pensara que la novela como género literario estaba agotado, estaba fatigado, estaba un poco contra las cuerdas en estos días de modernidad, tenía que leer Los Errantes de esta autora porque para él, digamos, era una novela no solamente muy original y con mucho ingenio, sino también una novela, a ver, que te transportaba a emociones que en principio parecen inverosímiles que se puedan tocar desde la novela tradicional.
Sí, pero lo logra. Esa es una obra bien, bien lograda. Peter Hanke es una figura de otro tipo, digamos. Él me parece un escritor muy profundo, muy serio.
Pesado, ¿ya?
Sí,
mira. No lo digo en el sentido...
No, existencial. Sí, pesado, o sea, meterse en un tema, ¿no?, con él. O sea, sí, sí. No,
yo valoro mucho sus ensayos. Incluso que el libro que a mí más me gusta...
Grasejo, digamos,
¿no? Bueno, a mí el libro que más me gusta de él es uno que se llama Ayer de Camino, que es un libro de viaje, de nuevo, donde aparece un poco su don de observación, porque él es un hombre que, más que un narrador, él mismo lo ha dicho, yo no soy un narrador, es un hombre de observaciones, de meditaciones, de reflexiones, de sensaciones, es un ensayista.
Tiene esa historia en lápiz, que son puras notas, digamos. Claro. Notas de viaje, esa es la parte más asequible.
Son como observaciones muy profundas, muy inteligentes, muy originales, que te dejan pensando, que te revuelven la cabeza, que te hacen ver el mundo de otro ángulo, porque él tiene una mirada muy especial. Él es un hombre que viene del catolicismo, de un mundo agrícola. Tiene un libro sobre la madre, sobre el suicidio de la madre, que se llama, de una traducción un poco extraña, a lo mejor así es en el alemán, porque parece que en alemán él tuerce mucho el lenguaje, Desgracia Impeorable, que es una memoria sobre,
muy famoso,
sobre la muerte, el suicidio de la madre.
El suicidio, ¿no?, de su madre cuando él tenía 30 años.
Claro, sí. Ella tenía 51, y ahí hay además una visión hacia atrás de estas familias europeas que construyeron su situación económica de hoy, y con qué esfuerzo, con qué capacidad de ahorro, el abuelo que no hizo sino ahorrar la vida entera. En fin, pero es un apunte, como una memoria, digamos, ¿no? No es una cosa...
No es ficción.
No sé cuánto haya de ficción, testimonio. El libro que lo hizo famoso a él es Los Avispones. Este fue el libro que partió, digamos, que partió. La Repetición es otro libro que encuentro yo que vale la pena leer. Tiene que ver con la búsqueda del hermano, ¿no? Es una especie de libro de viaje un poco también, pero de ficción. Pero básicamente, mira, el espíritu de él, yo diría que lo puedo resumir presentar en una frase que en Desgracia Impeorable aparece. Dice: está comenzando el libro, está comenzando a escribir, todavía el libro no arranca, y escribe esto: naturalmente todas estas razones son completamente arbitrarias y podrían ser sustituidas por otras igualmente arbitrarias. Lo que allí ha habido justamente han sido momentos de una extrema mudez, y la necesidad de encontrar una formulación adecuada para estos momentos, los mismos motivos de escribir de siempre. Yo diría que aquí está un poco el núcleo desde donde él escribe. Es un intento de escribir a partir de la imposibilidad de escribir, a partir de la mudez, ¿no? ¿Qué haces tú a partir de ahí?
Esa colaboración que lo hizo bien famoso a él, o por lo menos hizo que sus novelas las leyéramos en los 80, con Wim Wenders.
Claro, bueno, él está muy asociado, digamos, al primer tramo, y probablemente el mejor tramo de la obra de Wim Wenders. Él escribió directamente el guión de una película que se llamó El miedo del arquero ante el penal, que es una novela antes, y de la cual él hizo este guión. Es una película, es una película prácticamente sin acción, de mucha observación, de mucha mudez.
Sí,
de mucha
tono de él es ese.
De mucha fuga a un lugar que el espectador nunca sabe mucho a dónde se fue, porque es obvio que ese protagonista no está en la película, por más que nunca deja de estar presente en la película, pero está su cuerpo, ¿no?, su espíritu, su conciencia, su alma, no sé, no habita ahí. Después tuvo otras dos colaboraciones, entiendo,
con
Las Alas del Deseo, y con un remake no tan afortunado de esa película, que no me acuerdo cómo se llama. Las Alas del Deseo es una película con la cual yo enganché mucho en su momento. Es de las películas, si me preguntaran qué película tiene miedo de ver de nuevo, yo diría que esa, digamos.
Sí, porque, que se te
porque,
caiga.
Porque temo que se me pueda caer como piano. Temo, pero en una de esas todavía se sostiene. Película en blanco y negro con Bruno Ganz.
¿Te acuerdas una que se llamaba que se llamaba, yo creo que colaboró con él, Movimiento Lento?
Ah, Movimiento Falso.
Falso. Gran sí, película. También, esa es la que a mí me gustó.
Buena película. Tienes toda la razón. O sea que tiene más de, son cuatro las, sí, las películas donde él colabora.
Y creo que incluso
porque colaboró también en el remake de o sea, no en el remake, en la segunda parte.
Sí. De son películas muy, él también hizo unas películas que de manera sí, personal, que no tuvieron mucho éxito, pero tampoco fueron devastadas.
Sí, tiene una con Jean Moreau, ni más ni menos.
Claro. ¿Ah,
sí? Una con Jean Moreau. Con Jean Moreau y Bruno Ganz también. Que yo creo que no se dio en Chile.
Yeah. A mí yo recuerdo que en una época los libros de él que uno tenía cerca y que yo todavía, ponte tú, les tengo mucho aprecio. La Mujer Zurda, una novela.
Bueno, esa es otra, sí.
Importante. Pero creo que este personaje ha ido como, es un escritor denso, como ustedes dicen, que ha ido cambiando con el tiempo. O sea, El miedo al arquero ante el penalti, una novela existencial, y cada vez ha ido moviéndose más hacia la investigación de situaciones mudas. O sea, a mí me gustó mucho, y creo que lo comenté aquí, un libro que se llama Ensayo sobre el silencio, que era que él es muy fóbico, entonces se recluye en los baños de los aeropuertos, de distintos lugares, para encontrar el silencio. Escribe un libro sobre eso. Entonces, como que un sujeto que a mí me interesa ese Handke, que se inventa problemas con la realidad, una realidad que no puede articularse, porque es una realidad existencial, y le busca palabra a eso, y para eso hace una especie de exploración a través del lenguaje. Son libros muy cortos estos, eso hay que decirlo, densos pero cortos. O sea, uno... Y te acuerdas que también hay una novela cuyo nombre, Larga Carta.
Ah, sí, sí.
Es
sí,
una novela norteamericana, sí, entiendo. Sí, porque también sí, él trató de, algo que habría que reconocerle, que él trató de entender un poco el pop.
Ya.
Como sujeto alemán, porque entienden el pop, que en vez de Andy Warhol tienen a Richter, o sea. Pero en su novela, por ejemplo, en su estos ensayos aparecen cita a músicos de rock. Él es un hippie.
En este libro, por ejemplo, el del suicidio de la madre, tiene una cita al comienzo de Bob Dylan.
Claro. Ya. O sea, hippie en él, es un caminante.
Antes de que se transformara en una
estrella. No, claro. Esto es muy anterior, por supuesto, claro. Muy temprano, digamos. Claro. O sea, él tenía sensibilidad por eso, y yo creo que él intentó entender el mundo americano, porque él es un hombre muy europeo, muy ajeno.
Muy europeo, pero con esta cosa le interesó, yo creo, que la literatura norteamericana.
Oye, para los polacos no es poca cosa, digamos que a la vuelta de muy pocos años, porque la Academia había premiado a
Wisława Szymborska.
Claro, a Szymborska, entiendo que es.
Que es una maravillosa escritora.
Buena escritora. O sea, yo le he leído solamente ensayos literarios. Que
no, una buena poeta. No, una gran poeta. De primer nivel.
Buena. Bueno, pero a la vuelta de muy pocos años, cosa de, no sé, 6, 7 años, digamos, que obtuvo ella el premio Nobel, ahora que una segunda polaca también lo obtenga en un idioma, además, que lo hablan ellos nomás, ¿no?
Sí,
endemoniado.
Y que es endemoniado.
Yo creo que aquí yo...
Ahora, todos están ahí bajo la influencia cultural del alemán.
Total, y de la iglesia.
Sí, claro.
En el caso de los polacos.
También, sin duda.
Yo... que soy bien lector de la Szymborska, digamos así, y leí creo que su última entrevista.
Ya.
De una vida bien, bien dura, la del escritor polaco hoy día. O sea, vive como, no es una vida de mucho glamour, o sea, un tipo que puede, tú, el equivalente, vivir en un blog.
Ya.
Con el premio Nobel, ya te estoy hablando. Y...
Ah, pero ha hecho malas inversiones.
No, sí, no, pero es que se lo dieron vieja ella. Dice que ya no valía ni las invitaciones a los viajes. Oye, no acepta nada.
Y Polonia además tiene a César Milos como primer nombre.
Sí, tiene tres.
Así que tienes otro más, digamos, ¿no? Que es un autor, que aparte de su poesía.
Y voy a hacer un tributo a la nostalgia y un saludo a la bandera nomás. Pero está claro, digamos, que si alguien, para mi gusto, debió haber salido con el Nobel de ahí, de la Europa Central, Milan Kundera, que claro, ya
sin duda.
Y con Gombrowicz también, ¿no? Sí. Witold Gombrowicz llegó a ser un escritor muy famoso en vida.
Sí, sí, claro. No, pero es que a ese ya murió y no se
lo dieron. No, no digo, pero merecía.
Pero Kundera está todavía dando vuelta, digamos.
Sí, pues Kundera todavía respira. Claro, ¿no? Pero claro. Respira desprestigiadamente porque lo acusaron ahora, o no tan ahora, hace 3, 4, 5 años, digamos, de haber colaborado con el régimen.
Claro.
Dicen
claro,
eso lo dañó mucho. Que también le acusaron a la Julia Kristeva. Es un símbolo de prestigio.
Claro, pero hoy día, de Milos,
Milos hay un libro que vale la pena releer, aparte de su poesía, que es grandiosa, pero hay un ensayo político que se llama La mente cautiva, ¿no? Cautiva, sí. Que es un gran ensayo y que a los jóvenes que no conocieron lo que era la Guerra Fría, yo creo que difícil
es
mejor.
Que este premio un poquito a eso, a escritores de Guerra Fría.
Claro, difícil mejor manera de entender lo que era ese mundo, ¿no? La mente cautiva.
Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer el edificio Cedro frente al Parque Costanera Sur, con excelente conectividad. Visite sus departamentos pilotos de 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Lo invito a seguir en la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Rafael Gumucio, Matías Rivas y Arturo Fonten. Como nos despedimos siempre, que lo pasen muy bien este fin de semana, nos encontramos la próxima. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.